Desde joven mis tíos pedían que cuidara a mis sobrinos. Esto podría ser en las fiestas del pueblo, en cumpleaños en sus casas o reuniones familiares en el rancho. Fue por eso que comencé a tener experiencia con los pequeños, incluso con los bebés. Nunca me desesperaban y siempre me gustaba mucho jugar con ellos. Esto lo hice por varios años, hasta que conocí a mi esposo y tuve una familia. Mi nombre es Cielo, actualmente tengo 45 años, pero mi relato se desarrolla tiempo atrás, cuando viví con mis padres y visitaba los ranchos de mi familia en la sierra. Quien más me pedía que me hiciera cargo de sus niños era mi tío, el hermano de mi mamá, a quien le vamos a llamar Fidel. Él tenía 3 hijos, el mayor con 8 años, después una niña de 5 y el bebé de recién 1 año de nacido. Y para ser sinceros, eran un poco inquietos, se la pasaban haciendo travesuras. A mi tío le gustaba mucho salir con mi tía Ana. Siempre andaban en fiestas o en eventos de los pueblos. Muchas veces llevaban a sus niños, pero en algunas ocasiones me pedían que me hiciera cargo de ellos. A mí esto no me incomodaba, pero seré sincera, no me gustaba quedarme cuidándolos en la casa de mis tíos. Para mí era mejor que los llevara a casa de mis papás y hacerme cargo ahí. Y es que la propiedad de mi tío tenía una vibra extraña. Había algo que se sentía pesado. La casa se encontraba en su rancho, un terreno escondido en la sierra del estado. Se podía llegar en camioneta por una carretera de terracería, pero aún así el acceso era algo limitado. Mi tío Fidel le había invertido mucho. Vamos a decir que tenía algunos negocios que le daban buenos ingresos. Siempre compraba cosas para su hogar. Desde que éramos pequeños escuchaba que los adultos hablaban de ese lugar. Comentarios como que era incómodo, que la luz era más oscura dentro de la propiedad y en algunas ocasiones ocurrían cosas inquietantes. Como niños de rancho, a nosotros intentaban asustarnos con estas historias. Era muy común hablar de duendes, la llorona y seres que se paseaban por los bosques a los alrededores. Pero no sé por qué las anécdotas relacionadas con mi tío y con su casa siempre se sentían reales. Recuerdo que una tía decía que en una ocasión le tocó ayudar en la limpieza de esa casa. Estaba sola barriendo el pasillo, cuando claramente vio una sombra pasar de un cuarto a otro. Fue un bulto que percibió por el rabillo del ojo. Lo describía como una sombra oscura. No supo si era hombre o mujer. Se metió a todos los cuartos a buscar qué podría ser el origen. Creyó que tal vez la esposa de mi tío había entrado. Pensando que necesitaba algo, la buscó por todos lados, solo para darse cuenta de que se encontraba sola. Siguió barriendo las demás habitaciones hasta que llegó a la sala. Había un sillón enfrente de la televisión. Mi tía juraba que vio una mujer sentada ahí. No podía apreciar su rostro porque lo tapaba con su cabello. Caminó hacia ella porque creyó que era un familiar. Pero cuando estuvo a pocos metros de distancia, un frío le recorrió los brazos. Su corazón se exaltó y algo pesado cayó a su estómago. Había algo que no estaba bien. Lo pálido de su piel y la forma en cómo estaba sentada. Además de que ni siquiera volteó a verla. Mi tía no lo pensó 2 veces y salió al patio delantero. Algo exaltada creyó que tal vez estaba exagerando las cosas. Seguramente era mi tío queriéndola asustar. Pero cuando volvió a la sala, se percató de que ya no había nadie. El lugar estaba vacío. Buscó a la señora por todos lados y no la encontró. Después le reclamó a su hermano diciendo que no era gracioso asustarla de esa manera. Argumentaba que se le iba a bajar la presión. Pero mi tío respondió que él no tenía nada que ver. Ni siquiera tenía idea de lo que mi madre estaba diciendo. Había cosas que se decían acerca del terreno de ese rancho. Algunos familiares juraban que estaba condenado. Y es que según mi abuela, el hombre a quien se lo compró estaba envuelto en cosas extrañas. Se decían que eran cosas algo peculiares. La que más sonaba era que era un brujo. El sujeto tenía dinero, era serio y muy reservado. No mucha gente logró conocerlo más allá de alguno que otro encuentro casual. Pero esto a mi tío no le importaba mucho. Desde que vio la propiedad, se convenció de que era la que quería comprar. Estas historias de la casa de mi tío me daban miedo. Nunca estaba sola ahí. Incluso de pequeña la idea me ponía nerviosa. Ya de grande intentaba no prestarle mucha atención. Además, cada vez iba menos a su rancho. Así que los rumores y recuerdos de esa casa sencillamente se fueron olvidando. Esto hasta que me tocó volver a ese lugar para cuidar a sus niños. Recuerdo que en esa ocasión uno de mis hermanos comenzó a burlarse. Me decía que me iban a espantar y que lo más probable es que en algún momento alguien me jalara de los pies. No voy a negar que eso me ponía nerviosa. Incluso le dije a mi madre que tal vez no era muy buena idea ir, pero ella me respondió que ya tenía el compromiso y que no le prestara mucha atención a mi hermano. Además, me iban a dar buen dinero y los niños me habían tomado cariño, así que era mucho más fácil para mis tíos que yo estuviera con ellos, añadiendo que me tenía más confianza por ser parte de la familia. Me fui un día antes a su rancho. Mi tío vino al pueblo a hacer unos pendientes y aproveché para irme con él. Tenía mucho tiempo que no visitaba ese lugar. Varios recuerdos de mi niñez volvieron a mi cabeza. Los niños estaban muy felices de verme. Estuve platicando un rato con la familia y después me fui a acostar. La cama era mucho más grande a la que tenía en casa. De hecho, me sentí muy cómoda, ya que en la sierra el clima era mucho más frío. Me gustaba dormirme con la sensación de las sábanas suaves contra mí. Al día siguiente, ellos se fueron temprano al pueblo. Viajarían hasta la cabecera municipal porque iban a ver unas cosas pendientes que tenían con el banco. En mi familia no se sabía mucho de eso de cuentas de ahorro, pero mi tío quería comenzar a guardar su dinero. No confiaba en tenerlo todo en el rancho, además de que estaba haciendo unos negocios con rancheros de otras zonas. Me quedé con los niños esa mañana. Les hice de desayunar, jugaron un rato en el patio y les dimos de comer a las gallinas. Para la hora de la comida los senté a la mesa. El más pequeño se quedó dormido en la hamaca. Yo me senté con el resto en el comedor. Desde donde estaba podía ver el pasillo que se extendía a las habitaciones y la sala donde dormía el bebé. Los niños comenzaron a jugar mientras yo luchaba por hacerlos comer. En eso un movimiento en el corredor llamó mi atención. Había algo gateando en el suelo. Era un bulto negro. Fue algo muy rápido. Alcancé a distinguir cómo se metía a una de las habitaciones. Por la forma en cómo se desplazaba, lo primero que creí fue que era un perro. Pero el animal de mis tíos era blanco. Además, por la forma del cuerpo, lucía más como un niño. Pero esto no tenía lógica. Yo tenía frente a mí a los únicos dos niños. Me puse de pie y caminé hacia la hamaca. El bebé todavía seguía durmiendo. Comencé a sentirme algo incómoda. Fue como un ligero cosquilleo en el estómago. Caminé hacia la habitación. La puerta estaba solo entreabierta, así que la empujé. Adentro no había nadie. El cuarto era iluminado por las luces que entraban del exterior. Eché un vistazo por encima y volví a la cocina con los niños. Ellos ya estaban peleando, provocando que el bebé se despertara. No voy a negar que estuve nerviosa el resto de la tarde. Cada vez que tenía oportunidad, miraba en dirección a la última habitación de la casa. Afortunadamente me sentí más tranquila con los pequeños a mi lado. Aún así, estuve algo tensa hasta que mis tíos llegaron. Esa noche me quedé inquieta. Incluso le pedí a la niña que se quedara en el mismo cuarto que yo. Tal vez pueda sonar exagerado, pero tenía miedo. Incluso con compañía, la habitación se sentía más pesada. La pequeña se quedó dormida al poco rato. Yo estuve varios minutos viendo hacia el techo. Los que han vivido en ranchos me entenderán. Durante la noche la oscuridad es diferente que en los pueblos. Mis tíos apagaban todas las luces. Dejaban que el resplandor de la luna fuese lo único que iluminara la casona. Escuchaba movimiento afuera. Quería creer que probablemente eran los animales en el corral. Poco a poco el cansancio me fue ganando y me quedé completamente dormida. Cuando regresé a mi casa, le hablé a mi madre de lo que vi. Ya lejos del rancho me sentía más segura de tocar el tema. Incluso se podría decir que me emocionaba el hecho de haber vivido algo paranormal, así como varios integrantes de la familia. Mi madre me recomendó que cuando viera esas cosas comenzara a rezar. Eso siempre la ayudaba cuando estaba nerviosa. Me aseguró que no tuviera miedo. Seguramente era el alma en pena que rondaba la casa de mi tío. Yo me quedé pensando en aquella silueta por varios días. Me recordaba cómo andaba a cuatro patas en el suelo. Una tarde mi madre se me acercó para contarme que tal vez mi tío Fidel se regresaba para Estados Unidos. Le había confiado que tenía unos negocios pendientes. Yo hasta ese entonces no sabía en qué trabajaba exactamente, ni tampoco le prestaba mucha atención. Mamá siempre decía que movía mercancías. A mí la noticia me puso algo triste. Seguramente también se llevaría a sus hijos y a su esposa. Además del dinero que ganaba cuidándolos, les había tomado mucho cariño y les iba a extrañar. Pero con lo que no contaba era con que los niños se quedarían en México. El único que se iría del país sería él. Además de que su esposa sería la encargada del rancho. Una tarde se presentaron en mi casa. Mi tío quería que yo me mudara con mi tía al rancho. Necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos. Al comienzo creí que tal vez estaban jugando, pero incluso me propusieron pagarme. Me iba a dar comida, casa y además dinero. Honestamente no lo creía. Esa noche hablé con mis papás para saber su opinión. Mi padre no estaba muy convencido. Me repetía que tenía miedo que yo estuviera tanto tiempo en ese lugar. No le gustaba mucho la gente con la que mi tío se rodeaba. Según él, hacía negocios con personas que no le daban confianza. Mamá tampoco estaba muy contenta. A pesar que me decía que me apoyaba, notaba en su cara que no se sentía cómoda. En una segunda visita, mi tía habló conmigo y con mi madre. Nos confesó que le ayudaría mucho tener una compañera en el rancho. No quería quedarse sola con los trabajadores ni con sus hijos. Estaría más tranquila si yo estuviera con ella. Al final le dije que sí. Solamente sería por unas semanas. Mi tío planeaba regresar a México en máximo un mes. Los primeros días en la casa pasaron normales. Los niños estaban tristes por la partida de su papá. La pequeña era la que más lloraba. Pero fue cuestión de tiempo para que su ausencia se sintiera menos. Mi tía estaba vuelta loca con todas las responsabilidades que tenía, por lo que yo me la pasaba casi todo el día cuidando a sus hijos. Durante las noches el ambiente cambiaba mucho. Los niños se acostaban temprano. Mi tía y yo nos quedábamos viendo las novelas en la sala. Algunas veces me sentía incómoda, ya que la pieza tenía varias ventanas que daban al exterior. Y no sé por qué cuando la noche caía me sentía observada, como si alguien anduviera del otro lado viéndonos sentadas en el sofá. Mi habitación estaba a un costado de la de mi tía y la de sus hijos. En algunas ocasiones Talita, la más pequeña, dormía conmigo. Me costaba mucho conciliar el sueño cuando estaba sola. Durante las noches seguían teniendo las mismas costumbres de apagar todas las luces. La oscuridad era profunda. Una de esas madrugadas, un sonido me despertó. Estaban abriendo la puerta. Aún adormecida, levanté el rostro. Escuché la voz de la hija de mi tío. Me decía que si podía dormir conmigo. A mí esto me tomó por sorpresa. Me quedé viendo hacia su dirección por unos segundos. Era ella. Entre las sombras se dibujaba su cabello. Algo que me pareció extraño de su postura fue la forma de sus hombros. Estaban muy rígidos. ¿No quieres dormir con tus hermanos?, pregunté con voz ronca. Ella en tono bajo me respondió que no, y me repitió si podía quedarse conmigo. Pensé que no había problema. La niña cerró la puerta y se acomodó a mi lado. Lo primero que llamó mi atención es que la cama se sentía mucho más pesada, como si el cuerpo fuese de un adulto. Le pregunté a Talita si estaba cómoda y ella me respondió que sí. Tomé la sábana y la arropé. Cuando mis dedos tocaron su brazo, me percaté de que su piel estaba muy fría. Cuestioné si estaba bien y ella respondió que sí. Podría jurar que era su voz, el mismo tono y la misma pronunciación infantil. Coloqué mi cabeza sobre la almohada e intenté dormir. Comencé a sentir algo incómodo en el pecho. Era una pesadez extraña. Pronto me di cuenta de que en la habitación solo podía distinguir mi respiración, y no la de la niña. Puse mi mano en el hombro de Talita y la moví ligeramente. La pequeña aún estaba despierta. No dije nada más y la dejé descansar. Escuché con mucha atención, aún seguía sin oír su respiración. Me pareció muy extraño, ya que siempre que dormía en mi cuarto podía percibirla. Decidí no darle más importancia hasta que me quedé completamente dormida. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana me despertó. A mi lado no había nadie. Supuse que Talita ya se había levantado. Me preparé y salí a la cocina. Mi tía y los niños seguían dormidos. Los trabajadores ya habían dejado la leche sobre la mesa, así que la puse a hervir. Poco después mi tía se levantó. Detrás de ella venía su hija. Tenía la cara de recién haberse despertado. Se acercó a mí para pedirme que le hiciera unos huevos fritos, pero su mamá se propuso en preparar el desayuno. Me ofrecí ayudar, pero mi tía se negó. Me senté a la mesa al lado de la pequeña. Le pregunté por qué había entrado anoche a la habitación. Ella me miró aún con el sueño encima, sin entender mucho de qué hablaba. La observé por unos segundos. Anoche entraste al cuarto y te acostaste a mi lado. ¿Tenías miedo?, dije con voz dulce mientras arreglaba su cabello. Talita lo negó. Me dijo que no lo hizo. Lo más lógico hubiese sido dejarlo pasar, pero que la niña lo hubiese negado me provocó incomodidad. Le hice la misma pregunta y obtuve la misma respuesta. Incluso noté cierta desesperación en su voz. Me repitió que ella no había sido. Decidí no irritarla más, así que dejé de insistir. Aún así, la duda no abandonó mi cabeza. Me quedé pensando si me estaba diciendo la verdad. Esa tarde, cuando tuve un pequeño espacio con su mamá, le pregunté si anoche no había escuchado a alguien salir de la habitación. Ella me respondió que no. De hecho, se despertó como a las 2 de la mañana a tomar agua. Los niños aún seguían dormidos. ¿Estás segura que Talita estaba en la cama?, pregunté en tono serio. Ella me respondió que sí. Incluso cuando volvió a entrar al cuarto, la acomodó en la cama porque estaba muy a la orilla. Le comenté lo que había pasado la noche anterior. Mi tía me miró algo extrañada. Estaba segura que la pequeña durmió en su cuarto. Lo que me decía no tenía mucho sentido. A lo mejor no me di cuenta, comentó después para intentar tranquilizarme. Supongo que notó mi cara de miedo. Me sonrió y me aclaró que seguramente sí había sido la pequeña. Me intenté creerle, pero para ser sincera, había algo que no me cuadraba. Me sentía muy tensa. Los días pasaron sin mucha novedad. De vez en cuando ayudaba a mi tía con los quehaceres de la casa, pero la mayor parte del tiempo me dedicaba a los niños. A veces íbamos a jugar al río. Buscábamos piedras en las orillas. En otras ocasiones los vigilaba mientras hacían pasteles de lodo en la tierra. El bebé era muy tranquilo. Esto le agradecía mucho. Casi no lloraba, y cuando lo hacía era porque tenía sueño o hambre. De vez en cuando me quedaba sola con los niños. Más que nada cuando mi tía tenía que ir a sacar dinero que su esposo le depositaba. En una de esas ocasiones, Ella pensaba llevarse a los dos niños grandes y dejarme con el bebé, pero le pedí de favor que uno de ellos me acompañara. No quería quedarme sola en la casa. Ella aceptó y solo se llevó a Talita de compañera. Yo me quedé con el hermano mayor haciéndome compañía. El pequeño Sebastián era muy independiente. De hecho, se la pasaba jugando con su resortera. Siempre le pedía que no se alejara del patio principal. Recuerdo que estaba sentada justo al lado del bebé. Lo estaba meciendo en la hamaca. El pequeño dormía mientras su hermano buscaba lagartijas entre las ramas. En eso escuché algo que hasta el día de hoy me da escalofríos. Había un bebé llorando dentro de la casa. Fue como si de repente un frío rozara las puntas de mis pies y subiera hasta mi cuello, provocando que mis hombros se tensaran. El llanto era tan claro, provenía del fondo de la casa. Se percibía lejos, pero al mismo tiempo cerca. Poco a poco me puse de pie y me asomé por la puerta de la cocina. El pasillo terminaba entre sombras. Era imposible. El único bebé estaba dormido en la cama a unos cuantos metros de distancia. El sollozo era escalofriante. No sé cómo explicarlo, pero parecía incluso que hiciese eco en las paredes de las habitaciones. Llamé a Sebastián. El niño se me acercó rápidamente. Cuando escuchó el lamento, me miró con los ojos bien abiertos. Me preguntó si había otro bebé. Con un nudo en la garganta le respondí que no. Pocos segundos después, el sonido se desvaneció. Fue como si al pequeño le faltara la respiración y al final su llanto se apagara. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Mi garganta estaba seca al igual que mis labios. Estaba aterrada. No había ningún animal que yo conociera que pudiera hacer ese ruido. Cuando mi tía llegó, Sebastián fue el primero que le dijo lo que habíamos escuchado. Ella parecía nerviosa. Me decía al pequeño que no inventara cosas, pero yo le interrumpí y le dije que también fui testigo. La mujer me miró por unos segundos. Noté miedo en sus ojos. Entramos a la cocina. Se acercó a mí intentando que los niños no escucharan y me confesó que también había experimentado cosas extrañas en la casa, pero que prefería simplemente ignorarlas. Mi tía sonaba nerviosa. Incluso podía decir que había un tono desesperado en su voz. Mi tía decía que varias veces veía a una mujer por el rabillo del ojo. Al principio era una sombra que se paraba por las esquinas de la casa. En una ocasión que estaba doblando la ropa, notó un movimiento rápido a su costado. Fue la primera vez que la vio. Era una mujer vestida de negro, alta y con el cabello corto. La imagen le impresionó tanto que no pudo ni siquiera sostener la mirada. El espectro era muy pálido y estaba muy rígido. Las manos de mi tía comenzaron a temblar. Dejó la ropa sobre la cama y salió de la habitación. Empezó a gritar el nombre de mi tío para que viniera, pero su esposo no estaba en la casa. Recorrió el pasillo con una sensación de pesadez en los hombros. Sentía que sus piernas flaqueaban. Pasó por la cocina y salió. Su hija estaba jugando en el patio. Se acordó que su bebé estaba dormido en una de las habitaciones. Tenía miedo de entrar, pero volvió por su pequeño. Intentó conservar la calma, pero la desesperación recorría su cuerpo. No levantó la mirada en ningún momento. Llegó al cuarto y abrió la puerta. Tomó a su bebé en brazos y de nuevo se dirigió hacia la salida. Cuando pasó frente a la habitación en donde estaba doblando la ropa, pudo distinguir la silueta una vez más. Fue por el rabillo del ojo, pero estaba segura que se trataba de la misma mujer. Comenzó a rezar en tono bajo, provocando que su bebé se despertara y empezara a llorar. Ambos salieron de la casa. Mi tía estaba aterrada. Decía que sus manos temblaban y su cuerpo se sentía extraño, como si estuviera entumido. Nunca antes había presenciado nada parecido. A ella la propiedad no le convencía. Le hacía sentir extraña. La primera vez que entró a la casa, sintió una vibra pesada. era mucho más sombría de lo habitual, pero su esposo parecía muy emocionado por la compra. Había trabajado mucho para tener un rancho propio y le hacía mucha ilusión. La ubicación no era mala, además de que tenía un río cerca y por el precio era una buena oportunidad. Cuando recién se mudaron, pidió un sacerdote que protegiera la propiedad, más que nada por los rumores que rodeaban el antiguo dueño. Los primeros meses fueron tranquilos, pero poco a poco las cosas extrañas comenzaron a pasar. Fue una de las razones por las que me pidió quedarme en casa con ella. En parte sabía que no podía hacerse cargo de los niños y supervisar a los trabajadores, pero también le aterraba la idea de estar sola en ese lugar, más que nada durante la noche. Cuando adquirieron la casa, comenzaron a hacer remodelaciones. Tiraron algunas paredes para agrandar la propiedad. Esto desató algunos testimonios entre los albañiles, ya que se quedaban también a dormir en el rancho. Lo hacían debajo de los árboles. Colgaban sus hamacas y hacían fogatas para hacerse de comer. Algunos decían que los mecían por las madrugadas, que al principio era muy suave, pensaban que podía tratarse del viento, pero conforme avanzaban los días, los empujones eran más fuertes. En algunas ocasiones escuchaban cómo tiraban piedras contra las paredes. Les escondían las herramientas, y ciertas noches se podía percibir a alguien caminando entre la vegetación. Sin embargo, los eventos más fuertes se presentaban cuando derrumbaban los muros o hacían modificaciones importantes a la casa. Era como si la cosa que los atormentara no quisiera que tocaran nada de la propiedad. Uno de los albañiles se acercó a mi tía asustado. Le decía que ya había hablado con el patrón, pero no parecía hacerle caso. Según el hombre, había visto una figura extraña por los alrededores. En varias ocasiones sentía como si alguien lo estuviera siguiendo. Esto pasaba mucho cuando estaba en el río. A veces ellos se movían en pareja, pero varias veces también lo hacían solos. Esto último no era muy seguido porque era cuando se sentían más incómodos, ya que realmente sonaba como unos pies andaban a pocos metros detrás. E incluso lograban percibir cómo alguien avanzaba entre las ramas. Uno de los sucesos más inquietantes le sucedió a uno de los más jóvenes. El muchacho no pasaba los 20 años. Según él, había una mujer que comenzó a arrastrarlo entre las plantas. Estaba acostado en el suelo. Ponía como pretexto que le ayudaba mucho a relajar la espalda, y lo hacía de vez en cuando. Se estaba quedando dormido cuando sintió un jalón en la pierna. Fue como si una fuerza lo agarrara con intensidad. Él no le prestó mucha atención, porque pensó que tal vez era uno de sus compañeros, ya que acostumbraban a hacerse bromas un tanto pesadas. Para el segundo jalón lo tomaron una vez más de la pierna, pero esta vez no lo soltaron. Comenzaron a jalarlo entre las plantas. El joven intentaba zafarse, pero el agarre era muy fuerte, e incluso llegaba a doler al tacto. Había una mujer frente a él. Podía ver su cabello moverse de un lado a otro. Se balanceaba con agilidad mientras lo arrastraba sobre el suelo. Su espalda era muy delgada. Sus huesos se marcaban con facilidad. Esto no tenía lógica. No entendía cómo era posible que aquella cosa tuviera tanta fuerza y luciera tan débil. Comenzó a gritar muy fuerte, provocando que su garganta doliera. Intentaba agarrarse de las ramas, pero éstas se rompían. Movía sus piernas de un lado a otro, incluso pateaba con la que tenía libre. Pero todo parecía ser inútil. Aquella cosa seguía metiéndose al bosque. Las ramas lo golpeaban, su respiración estaba muy agitada. Como pudo, se agarró del tronco de un árbol y no se soltó en ningún momento. E incluso cuando sintió cómo sus brazos y sus manos se raspaban por la fricción. De repente lo liberaron. Giró el rostro y se dio cuenta que estaba solo. No había nadie acompañándolo. Como pudo, intentó pararse, pero al hacerlo su pierna comenzó a dolerle mucho. El hombre soltó un grito. Aún así el miedo era más fuerte y continuó con su camino. Lo que le pareció extraño es que no sabía dónde se encontraba. Nada a su alrededor le parecía familiar. Estuvo caminando como por media hora, hasta que por fin pudo ver las luces de la casa. El muchacho estaba aterrado. Llegó temblando a la propiedad. No podía articular palabra y su pierna parecía muy lastimada, además de que también tenía rasguños por toda la cara y los brazos. Seré sincera, lo que me estaba diciendo mi tía me estaba dando mucho miedo. Además de que algo en mí me decía que aquella cosa que durmió conmigo no era Talita. Estaba muy fría, muy pesada y ni siquiera respiraba. Me daba miedo porque conmigo las manifestaciones eran más potentes. Le cuestioné a mi tía por qué seguía en esa casa. No tenía lógica para mí. Según ella, era mi tío quien se negaba a partir. Le gustaba mucho el rancho, lo tenía todo. Aunque también a mi tío le habían sucedido cosas extrañas en ese lugar, incluso a los hombres que trabajaban en el rancho con él. Esa noche dormimos todos en una sola habitación. Me sentía muy tensa. No podía sacarme de la cabeza todo lo que mi tía me había contado. Y tampoco entendía por qué seguían en ese rancho. Sus niños corrían peligro. Había escuchado de fantasmas y apariciones, pero nada como ataques tan directos. Eso era nuevo para mí. No quería seguir. Tenía muchas ganas de regresar a casa. Incluso con los niños y mi tía al lado, había algo que no se sentía bien. Mi cuerpo estaba a la defensiva. No sé cómo logré dormirme aquella noche. Creía que los nervios no me dejarían. Estar en ese rancho era extraño. Algunos días se sentía muy tranquilo, pero en otras ocasiones muy pesado y sombrío. Afortunadamente no había vuelto a ver nada fuera de lo común. Aún así estaba alerta. No me sentía tranquila en ningún momento, ni cuando me bañaba o estaba con los niños. Una tarde mi tía me comentó que su esposo tardaría más en volver de Estados Unidos. Esto porque le habían surgido algunos inconvenientes que tenía que resolver. Yo tenía una idea de lo que ella estaba tratando de decirme. Seguramente quería que me quedara por otro mes. A mí la idea no me gustó para nada. De hecho, estaba esperando que mi tiempo ahí se terminara para poder regresar a casa con mis padres. Mi tía notó mi cara y con una sonrisa en el rostro me dijo que no me preocupara. Si no quería hacerlo, ella podía hablar con la mujer de alguno de los trabajadores del rancho. Añadió que no le daba mucha confianza, pero tampoco quería hacerme sentir presionada. Aún así me pidió que lo pensara, aunque fuesen solo unas semanas más. Noté la súplica en su mirada, pero ella no insistió. Tampoco me presionó y de hecho se portó muy bien conmigo. Me había encariñado tanto con los niños que no podía dejarlos solos. Jugaba con ellos y aunque de repente me hicieran enojar, lo pasaba muy bien a su lado. Una tarde estaba con Talita en la habitación donde dormía en un principio. Estábamos ambas acostadas en la cama pintando con sus colores. Yo estaba cansada y poco a poco comenzaba a quedarme dormida. Intentaba con todas mis fuerzas mantenerme despierta, pero ni siquiera podía apretar los colores en mi mano. Escuchaba la voz de la pequeña, pero casi no entendía lo que decía. Las sábanas estaban tan frescas que poco a poco me fui quedando dormida. No sé cuánto tiempo pasó cuando me desperté de nuevo. Sentí que alguien estaba encima de mí. Miré a mi alrededor y recordé que estaba en la habitación. Creí que era la niña que estaba encima mío, pero su cuerpo pesaba mucho más. Intenté mirar sobre mi hombro. Había un bulto oscuro en mi espalda. Sentí que un escalofrío me recorrió por completo. Intenté darme media vuelta, pero eso no me dejaba. Pesaba mucho. El tacto era muy frío, igual a la noche que creía que Talita estaba durmiendo conmigo. No miento cuando les digo que sentí un nudo en la garganta que ardía horrible. Mi cuerpo se puso rígido, y aunque quería moverme, me era imposible. Era una sensación muy pesada que no me lo permitía. Aquella cosa se dejó caer sobre mí y me abrazó por la espalda. La desesperación me descontroló. Las lágrimas resbalaron por mi cara. De pronto escuché la voz de Talita. Fue una de las cosas más aterradoras que he presenciado. Eso no era ella. Su presencia era oscura y su voz arrastraba las palabras de forma anormal. Lo peor de todo es que usaba las mismas frases que la pequeña. Mientras me rodeaba con sus brazos, me las repetía. Su piel tenía una textura viscosa. Podía sentir sus manos contra mí. Su cabello oscuro caía sobre mi cabeza. Además, su respiración estaba a centímetros de mi oreja. Si volteaba, podía verle el rostro, pero me daba miedo. Por el rabillo del ojo distinguía sus dientes. Sobresalían mucho de su rostro. Lograba apreciar uno de sus ojos también. Eran extraños y muy grandes. Seguía llorando sin poder controlarme. Me era imposible gritar y rogaba porque mi tía entrara a la habitación. Estaba paralizada por completo. Comencé a repetir la oración del ángel de la guarda que mi abuelita me había enseñado de pequeña. Por alguna razón fue lo único que vino a mi cabeza. Nada más era claro, mi mente estaba en blanco. Intenté recordar el Padre Nuestro, pero era inútil. Les juro que escuchar su voz me hacía temblar de terror. Cerré mis ojos lo más fuerte que pude. De repente sentí que aquella cosa se levantó. Fue un movimiento ágil, como si se hubiese hecho a un lado. Yo me quedé en la cama sin moverme. No quería ver si estaba a los alrededores. Estuve estática por algunos minutos. Temblando, caminé hacia la puerta con el rostro hacia el suelo. La abrí y corrí hasta la cocina. Mi tía me vio entrar y rápidamente se me acercó. Yo comencé a llorar. No entendía qué estaba pasando y no quería seguir ahí. Sencillamente necesitaba irme de la casa. Esa fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Al día siguiente yo ya estaba con mis padres. Mi tía me llevó por la mañana. Los niños estaban tristes de verme partir, pero al mismo tiempo asustados por la forma en cómo me vieron entrar llorando a la cocina. Al final no quería tener nada que ver con ese lugar. El terror era más grande que cualquier cariño que le tuviera la familia. Mis papás estaban muy contentos de tenerme de vuelta. Les hacía mucha ilusión. Cuando mi tía se fue, les conté todo lo que me había pasado. Incluso les mostré cómo los vellos de mi piel se erizaban con solo el recuerdo. Mamá me llevó con una curandera para que me rezara e intentara ahuyentar al espanto. Le pedí a mis padres que no anduvieran comentando nada de lo que vi. La gente era algo comunicativa en el pueblo y no quería generarle a nadie mala fama. Mi tío jamás regresó de Estados Unidos, o al menos no de la manera que todo el mundo esperaba. Falleció poco después de que yo dejara el rancho. La noticia nos tomó por sorpresa a todos. Fue muy dolorosa para la familia, pero la parte más dura le tocó a su esposa y a sus hijos. No quiero entrar en detalles de cómo mi tío perdió la vida. Me enteré varios años después que estaba involucrado en negocios con gente de dudosa honestidad. Vamos a decir que se metió en cosas que lo comprometían. Y al final la misma gente con la que trabajaba lo traicionó. Mi tía no dejaba de echarse la culpa. Se repetía una y otra vez que no debió dejarlo ir. Entre lágrimas gritaba que estaba arrepentida. Fue un suceso doloroso que lastimó al resto de la familia. Mi tío era uno de los pilares. Siempre estaba presente para todo y era el que organizaba las fiestas en su rancho. Me sentí extraña por varios días. Había un hueco en mi pecho que no me dejaba ni siquiera descansar. Poco después me enteré que mi tía también se iba para Estados Unidos. Estaba muy dolida y no podía seguir viviendo en el rancho. El recuerdo de su esposo se encontraba en cada esquina. Toda la familia la apoyó y actualmente allá vive con sus hijos. De vez en cuando vienen a México e incluso nos juntamos para platicar. Tienen recuerdos muy bellos de su infancia. Mi tía se juntó con un hombre que la quiere mucho y también la apoya en todo lo que necesita. Yo no podría estar más feliz por ella. En cuanto al rancho, el lugar se vendió a un precio muy bajo. La gente de la maña lo compró sin ponerle ningún pero. Lo hicieron más que nada como favor a mi tía, para que así pudiera juntar e irse con sus hijos. No sé si los dueños que siguieron a mis tíos experimentaron sucesos paranormales en ese lugar. En ciertas ocasiones escuchaba rumores en el pueblo, pero nada del otro mundo. Nunca nadie investigó más porque le tenía miedo a los nuevos dueños de la propiedad. Ya saben, son gente algo delicada. Aún recuerdo esa parte de mi vida como uno de los periodos más extraños y aterradores. No sé qué vivía en ese lugar, pero parecía que lo protegía de todo. Lo que no entiendo es por qué me pasaban muchas cosas a mí y no a los niños o a mi tía. Aún no tengo respuestas a muchas preguntas. En ciertas ocasiones me digo que lo mejor es intentar olvidar y seguir. Ese capítulo en mi vida ya se cerró. Buenas noches, huéspedes. Espero que este relato haya sido de su agrado. No saben la felicidad que me provoca estar un momento más con ustedes. Aprecio cada comentario y cada me gusta. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas y sobre todo que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Espero que estén listos para las próximas semanas porque se vienen las mejores épocas del año. Un abrazo hasta la parte del mundo donde me estés escuchando. Los espero en su próxima visita. El último huésped.